estamos en la contratertulia. Una gran noticia después de un parón de muchas semanas, que han pasado ya más de un mes sin grabar este programa porque no hemos sido capaces de coincidir y de sacar tiempo. Bueno, es una mala noticia, pero una buena noticia. Como decimos, aquí estamos en la contratertulia, en nuestra edición 99ª de la segunda época, 99 programas de la segunda época, grabando hoy 18 de abril del año 2023. Y otra buena noticia, estamos aquí cuatro contratertulianos que se van representando según los mente. El pájaro, el más codiciado y difícil de enjaular.
A las buenas.
Gerineldo, que prefiere estar en el camión que en la radio.
Hola, buenas.
Paulo.
Hola, buenas tardes.
Y yo mismo, alias León. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente el programa de hoy. Y hay por ahí diferentes cosillas de fuera de dentro, hay cosas de las que vamos a hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema del agua, también respecto a Doñana y a las tablas de Daimiel, algunas cosillas. También quiero yo extenderlo al tema, bueno, algunas cosas de supuestamente protección medioambiental y de gestión de la fauna y de la flora, ¿eh? Y tenemos que hablar de lo que está pasando en Francia, que allí pues parece ser que la gente es capaz de protestar cuando hacen algo que no le guste, mantener la protesta durante tiempo y sobre todo es capaz de superar los límites de la legalidad establecida, ¿no? Y poner en aprietos a la clase política y a sus mercenarios de la porra y cosas así. Hablaremos también de eso. Y bueno, algunas cosillas también sobre el acné, sobre el grano, el cereal y el grano con respecto a la guerra de Ucrania también, y bueno, algunas cosas que irán surgiendo. Entonces, vamos a empezar ya con lo que... Empezamos con Francia, que veo que Gerineldo...
Espera, porque antes de eso, creo que ¿sí? tenemos que empezar con cosas sobre la audiencia, porque hay que agradecer a la usuaria Esther67, que nos ha puesto en los comentarios del iVoox del último programa el enlace de descarga para el libro del que estuviste hablando en el último programa, que se llama España, República de Trabajadores. Y agradecemos su comentario con el enlace de descarga del PDF de este libro y también su comentario pues certero y verdadero de que ya en ese libro se habla de las infiltraciones. No sé si en ese libro, pero bueno, viene a decir también su comentario algo que es evidente, que el anarquismo lleva con infiltraciones policiales desde el siglo XIX, que no vayamos ahora a pensar por esta especie de adanismo en el que vivimos un poco todos imbuidos y este presentismo en el que, ¿cómo pasan esas cosas en pleno siglo XXI? Como si estuviéramos viviendo una época especial tocada por los dioses o algo así. Pues que evidentemente sigue pasando y seguirá pasando.
Sí, bueno, pero me refiero, entonces se infiltraban en grupos que de verdad...
Sí,
de gente
sí, sí,
organizada, sí. Que era gente militante, cosas... organizaba y que realmente inocuas, suponían algún peligro, me refiero, porque ahora mismo es una especie
esa
de
es la preventiva, gran
de husmeo preventivo en movimientos decadentes de los que poco se puede temer, ¿no? Creo yo, vamos, más o menos.
Y bueno, también quiero dar voz yo personalmente a un compañero que me reclamó, y esto hay que decirlo, que dejemos hablar a Gerineldo, que a Gerineldo no le dejamos hablar, que todo lo que dice es muy interesante, incluso cuando lee textos, que se le recrimina mucho por estos lares, pues Gerineldo, que sepas que España te reclama.
Muy bien.
Un saludo, que sé quién eres.
Yo no me acuerdo de quién era, pero pues bueno, ya me lo dices después.
Pues te aconsejo que quedes con él por la noche por teléfono y le leas libros para que se duerma, ya que te gusta tu encantadora voz.
Audiolibros.
Siempre te hemos llamado, para nosotros siempre has sido el Averasturi de la contratertulia, por tu voz varonil y sugerente. Te recuerdo. Bueno, pues nada, agradecer a la gente que escucha esto, sobre todo su paciencia, porque entre que sacamos un programa y otro deben acabar bastante hartas. Y sobre todo agradecer también a la gente que participa y nos manda comentarios, que desde aquí agradecemos muchísimo. Pues, a ver, empezamos con Francia, Gerineldo, por ejemplo.
Venga.
Porque es un tema que todo el mundo que escucha esto estará enterado, porque ya son semanas de conflicto con enfrentamientos en las calles con la policía, con un nivel de conflicto, de enfrentamiento y de mantenimiento de la protesta, que la verdad está durando mucho en el tiempo. Y bueno, ya sabemos que la base es la extensión de la de jubilación, pero dejo a Gerineldo y a su sugestiva voz para que disfrute la audiencia.
Sí, llevan, allí en Francia llevan ya 12 huelgas generales contra el decreto de... contra el decreto ley que ha aprobado Macron para la reforma de las pensiones. Pues bueno,
y que lo, que lo ha avalado el Tribunal Supremo esta misma semana.
Sí, 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 lo ha avalado el Tribunal Supremo, lo tuvo que imponer en base a un decreto ley, porque en el Parlamento no tenía mayoría. Y bueno, la verdad es que está habiendo una movilización allí bastante, bastante fuerte. También se ha mezclado con lo que pasó en Saint-Solène, con la protesta contra la construcción de un allí de un embalse para abastecer a los regadíos de la zona, una protesta que llevaba también varios meses en marcha y que generó en una jornada en concreto unos disturbios fuertísimos que, bueno, también salieron en televisión, furgonetas de los gendarmes ardiendo y tal. Y hay un compañero, un chaval, que se encuentra todavía gravemente herido, hospitalizado. Su familia ha sacado varios comunicados y, bueno, la verdad es que la situación está bastante tensa. Lo más interesante... Sí, di.
No, no, decía eso, que el alargamiento de la jubilación, de la edad de jubilación es en 2 años, ¿no? Si no me equivoco, es de los 60 y...
Pasa de los 62 a los 64.
A los 64. Bastante lejos de aquí, sí, por un lado.
Bastante lejos.
Y también hay que decir que uno de los argumentos que me repatea, y digo yo a cualquier persona... que se utiliza mucho, es decir, bueno, ¿de qué se quejan allí? Si, joder, de 62 a los 64 no es tanto, ¿no? Porque ahí como ya vamos más adelante, ya vamos por los 67, ¿no? Como que parece que es que casi que son unos privilegiados. Entonces, que tampoco tiene motivo para quejarse tanto, que míranos a nosotros, ¿no? Ese argumento asqueroso, como siempre, de...
El argumento del
de igualar a lo peor, ¿no? De la subasta a la baja.
Exacto, bueno, la subasta a la baja, sí.
Y de lo que sucedió en ese lugar, de cuyo nombre no puedo acordarme ahora, cuando esos fuertes enfrentamientos que hay, profusión de vídeos bastante interesantes, graciosos, sí. Algunos trágicos en internet, con ardiendo, como has dicho, varias furgonetas de la gendarmería, y bueno, ha habido varias personas heridas, hombres y mujeres, heridos graves por la actuación brutal de la policía, que incluso instituciones europeas, que ya imaginaron, ¿no?, han dado el toque supuestamente a Francia por el exceso de uso de fuerza en la represión de estas protestas, ¿no?, más de una ocasión en estas últimas semanas, porque está habiendo realmente, pues eso, se han pasado y han dejado a gente triturada en el hospital, ¿no?, le han dado... Y gente como este compañero, que no sabemos si se va a poder recuperar realmente nunca de las...
En concreto sobre el compañero este Serge, no sé cómo pronunciar el francés, pues hay en la página del grupo Barbaria, barbaria.net, ahí están todos los comunicados de la familia y de compañeros traducidos. Hay como 4 o 5 comunicados recientes, el último creo que si no es de hoy es de ayer. Así que ahí está, para quien le quiera echar un ojo.
Pues ya sabéis, en la página de... Barbaria, podéis encontrar información. Y decir que esta protesta es una protesta, no sé cómo llamarla, así, bueno, si ecologista, ambientalista, como nos dé la gana, de defensa de la tierra, de defensa de la vida y anticapitalista. Entonces, esto va por un tema de gestión de regadíos, que están haciendo unas macrobalsas para acumular agua allí, para poder, pues eso, surtir a la, me imagino, una agricultura intensiva de regadío y, bueno, una gestión totalmente... injusta de los recursos hídricos, que es a lo que se está contestando y es lo que provocó en un caso concreto de una macrobalsa estos enfrentamientos tan gravísimos en los que, bueno, la gente también dio caña y la policía también recibió lo suyo y sufrieron las bajas por lo menos de unas cuantas furgonetas y tal, pero la gente salió también, ya decimos, gente herida, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? La pelea no sale gratis, el enfrentarse al poder, el buscar la justicia y el luchar trae grandes satisfacciones, pero está claro que también tiene sus riesgos y por eso pues hay que asumirlos y a nadie extraña que pase esto. Y esperemos que según avancen los tiempos, cada vez haya más heridos por ambos lados, porque haya más conflicto, porque se demuestre que todavía queda vida inteligente, ¿no?, dentro de los explotados.
Hombre, por nuestro lado que no haya muchos. Sí puede ser.
Eso es lo deseable, pero bueno.
Sí puede ser.
Por supuesto. Pues,
hombre, la verdad es que la movida allí, por lo que se ha visto en los vídeos que circulan y tal, claro, una batalla a campo abierto, pues a ver, ¿sabes? También la policía se puso a cargar con unos escuadrones motorizados, que eso yo solo lo había visto anteriormente en Europa, que en Grecia, en Atenas, ¿no? Uh-huh, unos sí. escuadrones que hay con motos de antidisturbios que rompen por detrás en las manifestaciones. Y bueno, aquí también alguna vez se les ha visto, ¿no? Con uh-huh. motos y tal, pero no es tan habitual. Allí, de hecho, en Atenas hay una unidad y la policía francesa creo que ahora ha creado otra unidad específica también. Y allí iban con quads. Los CRS.
Del tema de las pensiones y de toda la lucha esta, se puede decir, más laboral y más obrera, de evitar la ampliación de la edad de jubilación, pues está habiendo también muchas cosillas por ahí. Lo último que me ha llegado, que la verdad no me, por un lado, pues no me ha hecho demasiada gracia, porque es la intervención de una parlamentaria, en este caso me imagino que debe ser de un grupo de izquierdas, entre otras cosas porque es negra, aunque bueno, también pues, aquí también hay negros, aunque sean más claritos, de Vox, pero bueno, ese de negro tiene, no sé lo que te digo, yo conozco blanco que es más negro que él, pero bueno, pongámosle como negro. Pero bueno, lo que os digo, pues una parlamentaria francesa negra que han mandado una grabación y con una intervención en el Parlamento en el que, pues eso, que tal y como está la situación allí, pues viene a decir cosas, viene a decir eso, pero diciendo a los parlamentarios, vosotros que estáis aquí sentados, que vais a jubilar a tal edad, digo, vosotros sabéis lo que es el trabajo duro, sabéis lo que lleva una carretilla de 50 kilos, sabéis lo que es trabajar no sé cuántas horas, sabéis lo que dura la espalda, no habéis trabajado en vuestra puñetera vida, le viene a decir con otras palabras, eso es lo que piensa mucha gente, ¿no? Que bueno, no desde allí no sentados en sus poltronas, o sea, esa gente que va a tener una... me imagino que para haber sido diputados, una jubilación a perpetuidad, son los que deciden que el resto de gente tenga que alargar su vida laboral trabajando para que ellos puedan estar allí tocándose las gónadas, ¿eh? Y bueno, y dicen que hay que sacrificarse, ¿no? Entonces, todos estos que hablan de sacrificios y que no salen las cuentas, tenemos que decir que es una absoluta falacia y mentira, porque cualquier persona se puede dar cuenta del absoluto despilfarro de miles y miles de millones que hay desde la Comunidad Europea, cualquier autonomía, cualquier ayuntamiento, el gobierno de todos los países, en mantener cosas inútiles, en mantener parásitos, zánganos, dirigentes, gastarse el dinero, dilapidarlo de cualquier manera. O sea, que no es un tema de dinero. Igual que en el mundo no hay hambre porque falte comida, no hay que hablar de la edad de jubilación porque falten recursos para los jubilados, sino porque todos sabemos por qué. Porque hay una cosa que se llama, que está sin resolver, que se llama el problema social.
Sí. A ver, una de las cosas allí más... Perdón, se me ha colado un sonido externo. Una de las cosas allí que están molando bastante es que no solo la protesta se ciñe exclusivamente a los sindicatos, a la CGT, que es la que lleva la voz cantante, ¿no? Aunque sean protestas muy combativas, uh-huh. sino que también está habiendo una serie de protestas espontáneas, manifestaciones espontáneas, ¿no? Por las noches, compuestas principalmente por gente joven, que son las que están dinamizando, y muchas de las imágenes que se ven de, sobre todo de disturbios, de quemas de sitios y tal, están protagonizadas por este tipo de gente, ¿no? Que este tipo de protesta va un poco más allá ya del tema de la edad de jubilación, ¿no? Sino que es una protesta, digamos, más extensa, más global contra el sistema en sí, contra el sistema democrático y tal. O sea, que eso es una cosa que está molando bastante. Luego, por otro lado, en algún artículo que he leído en la revista Climentic, ¿vale? Comentan también que uno de los puntos flojos es que que no se está involucrando en esta protesta la gente de los suburbios, ¿vale? Ajá. Porque la están viendo un poco alejada de su realidad, cosa lógica, porque están completamente excluidos de la sociedad, entonces ni van a tener
ni jubilación, ni pensión, ni trabajo, ni nada.
Exacto. Entonces, que quizás sea uno de los puntos débiles, y si pues, esta gente de los suburbios se llegara a unir a la protesta de una manera contundente, ¿sabes? Pues la cosa subiría a muchos grados de intensidad.
Sí, porque aparte en el banlieue son poco de repartir octavillas, son más de repartir caña brava.
Pero vamos.
Un momento que está intentando hablar Pájaro y lo tenemos. Un momento, Pájaro, que estás un poco silenciado porque estaba viendo filtraciones de sonido y os he bajado los micros.
Perdón.
Ya estás subido de nuevo. Manifiéstate. Vale, pues,
sobre el tema de las huelgas y las huelgas generales. Que las huelgas generales aquí, en el Estado español, la gente se flipa mucho. Con él hace falta ya una huelga, y aquí, ¿qué hacen los sindicatos? Una huelga general. Bueno, las huelgas generales, como primera observación, son una mierda. Las huelgas generales son el mecanismo que tienen los sindicatos para controlar la huelga y el movimiento. Las huelgas generales no se convocan en asamblea, no se convocan con intervención de los trabajadores, se convocan por la tele y se desconvocan por la tele. Entonces, pero más allá de las huelgas generales que ha habido en Francia, que han estado algunas muy bien, es que ha habido un rosario de huelgas bastante impresionante en algunos momentos, en refinerías, de recogida de basura, de mogollón de lado. Entonces, y esas huelgas que empiezan desde abajo, algunas de las cuales se les han ido de las manos bastante a los sindicatos, digamos, verticales, amarillos o burocráticos o tricolores, llamémoslo como queramos, pero al final sindicatos del capital, eso es lo que es interesante y lo que ha dado fuerza al movimiento desde la base. Y precisamente por eso los sindicatos se han visto obligados a tener que convocar una huelga general tras otra para hacerse con las riendas del movimiento. Que es el tema. Aquí no se convoca una huelga general precisamente porque no hace falta, porque no está habiendo huelgas desde la
base. ¿Pero dónde se ha quedado el pájaro con el
que me había lanzado y ahora no sé por la huelga
general o con qué? Hemos tenido un breve y estúpido problema técnico por culpa de la precariedad y la torpeza, pero estamos recuperando con unos valores de sonido radicalmente distintos antes, cosa que ya no me explico, esto ya no sé a cuento de qué es, pero estaba el doctor Pájaro hablando sobre el tema de las huelgas, ya había introducido su consideración acerca de cómo son una herramienta de los grandes sindicatos burocráticos para controlar los movimientos y que en España no hacen falta porque no hay movimientos que controlar, con lo cual no hace falta convocar huelgas generales. Y a partir de ahí te doy paso y ya sigues y dices lo que consideres.
Pues como lo has resumido tú y era eso lo que quería decir, pues ya está, lo interesante aquí de todo el movimiento en Francia no son tanto las huelgas generales, con las cuales a mucha gente aquí se le hace el culo a pes y cola, sino todo el rosario de pequeñas y grandes huelgas que surgen desde la base de modo más o menos espontáneo, más o menos organizado, con sindicatos pequeños, autogestionados, combativos, lo que sea, o simplemente a través de asambleas o de trabajadores más combativos que consiguen aglutinar en torno así al resto de compañeros. Eso es lo interesante, porque eso es lo que impulsa y lo que obliga a los sindicatos burocráticos a convocar huelgas generales para rehacerse con el control. Lo deseable es que no se rehagan con el control y que esos sindicatos, con una visión más anticapitalista, una visión de transformación radical de la sociedad, puedan avanzar. El movimiento de los trabajadores unido a esos otros movimientos de la calle, en los barrios, en los suburbios y uniéndose a otras luchas, que consigan avanzar hacia una lucha pues más revolucionaria que es de momento meramente defensiva ante un ataque brutal hacia las condiciones de vida de todos los explotados, que no se va a quedar en la subida de la edad de jubilación, y eso lo saben los franceses.
Claro.
Lo saben los trabajadores franceses, que eso es el principio, pero que va a haber más adelante y más.
Sí, y que no solo es en el tema laboral, o sea, que el tema de lo que se puede decir ya de la cada vez más denigrante y sumisa vida a la que estamos abocados, ¿no? Con cada vez más control, una vida más patética, rastrera, con menos, con ninguna capacidad de decisión sobre la mayoría de los aspectos que tiene cada uno, a no ser que sea el aspecto del consumo y de que el dinero que tengo me lo gasto en esta cosa o en otra, ¿no? Y donde nos quieren hacer ver que tenemos que quedarnos, ¿no? Bueno, ahora cojo y reciclo la basura en los diferentes cubos y así me acuesto tranquilo, o me meto el dinero en la banca ética y me compro no sé qué productos que ayudan a no sé quién. Me parece que eso es lo que nos quieren dejar en la mano de la gente, ¿no? En cómo intervenir en el mundo mediante el consumo, que lo hemos comentado aquí. Y por supuesto que en Francia hace la décima represión del pájaro. Los sindicatos no habrían convocado ni absolutamente ninguna huelga si no fuera porque hay un empuje de trabajo que les hace tener que hacerlo, puesto que si no lo hacen, al final van a ser superados y nadie les va a hacer ni puñetero caso, ¿sabes? Entonces, ellos siguen queriendo ser, que para eso cobran, son casi un ministerio más y cobran una millonada del Estado para ser los interlocutores válidos en cualquier momento, ¿sabes? Sobre todo no para activar protestas, sino para desactivarlas, que es para lo que cobran. No para activarlas, sino para desactivarlas.
Entonces, bueno, efectivamente, sí. El papel de los sindicatos, tanto en Francia como en China, como en España, por supuesto, es ser los vendedores monopolísticos de la fuerza de trabajo. Son los que negocian el precio y las condiciones en las que se vende. Y entre esas cosas está la edad de jubilación, por supuesto, el tiempo que van a poderte explotar antes de que te mueras.
En efecto, son, como decía por ahí la cancioncilla, son los mamporreros de los trabajadores.
Bueno, ya decía la canción que la economía de mercado es un robo. Y que efectivamente una economía de mercado crea ciudadanía de mercado, que es en lo que nos han convertido.
Y ese estaba copiando a otra frase mejor que decía que la propiedad privada es el robo. Muy bien, pues ahí quedó el tema. Ahí siguen en Francia. También desde aquí tenemos que reconocer que desde la parte de abajo de los Pirineos vemos con envidia cómo hay cierto conflicto social en cualquier lugar, porque aquí, como vivimos en un cementerio de vivos, como no pasa absolutamente nada nunca, yo es que no sé. Si,
entonces, claro, siempre esperar,
nos da envidia.
A que con las elecciones, cuando gane el PP,
ya se claro, esperemos que gane. O nosotros no podemos más que desear que gane la derecha, porque así a lo mejor cuando maten, trituren a hostias a 50 negros y maten en la frontera o tal, pues seguro que hay movilizaciones, porque si pasa cuando gobierna Podemos y el PSOE, pues claro, nadie dice nada, ¿no?
No, ni siquiera se reconoce como matanza. A día de hoy se siguen refiriendo a ese evento que aquí León definió muy bien como racia, lo siguen llamando el salto a la valla, ¿no? Que sería como decir
la
que...
tragedia.
Sí, como mucho es tragedia.
Es como un desastre natural, sí. Que es inevitable, lo ha mandado el destino.
Efectivamente. Como si los atentados de Atocha hubieran sido el retraso del tren de Atocha del 11 de marzo.
Que dada la sociedad totalmente apática en la que vivimos y el nivel de sumisión y de tanto que le gusta la palabra doblegarse ante el consumo, el Estado y las normas impuestas, pues cualquier protesta, aunque ni siquiera sea ultrarrevolucionaria, pero sea lo que decíamos, aunque sea la frasecilla esa de aunque esté todo perdido, siempre queda molestar. Aunque solo sea por eso, pues vemos con simpatía estas cosas desde este cementerio del sur de Europa.
A ver, yo quería comentar una cosa. Algo se ha movido o algo ha debido a mover, pero digamos a la manera ibérica, porque... la CNT, la CGT y Solidaridad Obrera han firmado un pacto, una especie de pacto para la unidad de acción, y una de las cosas que hablan es curiosamente la reforma de las pensiones, cuando en realidad lo gordo que se hizo aquí ya con la reforma de las pensiones lo hizo Zapatero en el 2011, que hay que decir que CGT sí protestó contra ello, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, a ver cómo queda esa cosa, es probable que convoquen movilizaciones seguramente cuando el PP gane las elecciones, claro. Ya sabemos también aquí, tanto CGT como CNT y tal, CNT CIT, ¿vale? No la otra CNT, pues son, pues bueno, están, son un poco como la correa, no la correa de transmisión, pero sí están muy metidos ahí, ¿no? Todo el tema Podemos, Más Madrid, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en Cataluña, pues bueno, hasta la izquierda independentista, ¿vale? En la CGT, o sea, que bueno.
Sí, vamos, la presencia de Podemos y sus ciudadanos en CGT es escandalosa y escandalosa. O sea, eso es así.
Sí. Bueno, en todo caso, habrá que congratularse de que después de 40 años dándose de hostia las escisiones y pequeñas partes de lo que aún se reclama del anarcosindicalismo, después de 40 años dándose de hostias y espantando a la gente, han decidido, cuando queda uno en cada silla, han decidido unirse.
Bueno, todavía hay uno que sigue dando de hostias, los que se reclaman de la AIT. Entonces, eso siguen aguantazos con todos los demás. Pero bueno, son cosas que están interesantes pues para echarse unas risas, pero no le interesan a ningún trabajador en absoluto.
Por lo tanto, pasaremos por encima de ellas a otro...
Bueno, pero me parece positivo, y ahí estoy de acuerdo con Leo, que por lo menos... suponga un o pueda llegar a suponer un cierto cambio de ciclo, de perspectiva o lo que sea, grande o pequeño, al menos no servirá para seguir espantando trabajadores de la acción sindical de base, más o menos pura, más o menos eficaz, pero bueno, no lo vamos a considerar mala noticia. Esperemos que
la fructifique. Clase entre comillas, porque no se puede considerar clase porque no tienen conciencia de ello, ¿vale? Es una cosa verdaderamente escandalosa, ¿vale? Yo en el tema del transporte, o sea, yo es que alucino con las cosas que se tragan, con las condiciones que se tragan y la situación existente. Y yo dudo mucho de que de ahí pueda surgir, por mucho que ahora se radicalizaran, incluso se unieran, se volvieran a fusionar y yo qué sé, dudo mucho, y encima viendo cómo han funcionado a lo largo de los años, ¿no? Y el único interés que tienen, ¿no? Como los de CNT, que lo único que quieren es quedarse con el patrimonio histórico para liberarse ellos en el sindicato. O sea, de verdad, o sea, es que lo dudo, pero...
Bueno, mucho, en todo caso, ya el tiempo lo dirá,
¿sabes? El tiempo lo dirá, y además estamos hablando geográficamente desde la retaguardia más absoluta de la lucha de clases. O sea que de momento nos queda ver lo que pasa en los sitios donde van un poco más delante. Aquí, hasta que haya algo digno de contar, creo que va a pasar mucho tiempo.
Y entre otras cosas, nosotros tampoco somos ningún ejemplo a seguir, porque entre unas cuantas personas que aquí también tenemos pensamientos que más o menos radicales y tal, no somos capaces ni de grabar un programa cada dos meses. Entonces, como ejemplo para el futuro de...
Esto que es el mea culpa por la Semana Santa o algo así.
Pues yo que sé, que tampoco podemos aquí repartir mamporros porque no somos
tan... Hombre, no, creo que vamos, o sea, tampoco creo que nadie nos tome como ejemplo de organización. Por favor, si alguien nos toma como ejemplo de organización, que visite al médico con urgencia.
Vamos a cambiar de tema, como solicita un contratertuliano por aquí. Venga. Pues, ¿hablamos del grano, por ejemplo? ¿Algo del grano?
No, yo preferiría ir con el tema del agua, ya que ha salido a colación el rollo de Francia, de las balsas de riego gigantescas.
Perfecto.
Para la agricultura intensiva. Bueno,
¿el tema del agua? ¿De qué? ¿De la sequía que hay? ¿Que no llueve los centrales o algo de eso?
Eso es lo que quisieran que hablemos, y precisamente hoy, sin ir más lejos, el diario progresista de cabecera, el diario.es, dice que las tablas de Daimiel solicitan un nuevo trasvase del Tajo, o sea, del Tajo al Guadiana, por la grave sequía. Cosa que directamente el titular parece redactado por un imbécil, o sea, no tiene otra palabra. Ni Doñana, que es el tema que está ahora de moda con el tema del agua y el regadío y demás, ni Doñana está seco por la sequía, ni Daimiel lleva seco 30 años por la sequía. Eso es lo primero que habría que decir.
Pues ¿por qué llevan secos?
Ciclos húmedos y secos, los más o menos graves, ha habido a lo largo de la historia sin parar. El tema de Doñana, que es... la misma historia exactamente que todo el Alto Guadiana y las zonas de Daimiel incluido, es exactamente lo mismo, es sobreexplotación de los acuíferos, sobreexplotación de las aguas subterráneas y superficiales, sobreexplotación hasta secarlos. Entonces esto es un tema de agricultura, de intensificación agrícola, de subvencionar, no solo permitir, sino subvencionar, porque esto se ha regado de miles de millones de dinero público, de subvenciones europeas, de la PAC y demás, a una serie de señores. Cuanto más tierras tienes, por supuesto, más dinero, que podemos llamar, si queréis, pequeña y mediana burguesía agraria, que son los que han recibido los dineros. En Doñana es el tema de la
agraria y ganadera.
Ganadera también, pero es mucho más agrícola directamente. En Doñana es el tema de la fresa y los frutos rojos, como dicen, que ha crecido escandalosamente la superficie dedicada a ese cultivo. De presas y demás, en los cuales, aparte de todo, como es sabido, se produce una explotación brutal de la clase obrera de origen africano, sobre todo mujeres. Aquí la gente que se dedica a esas luchas sectoriales feministas y antirracistas y demás, debería echarle un rato, porque yo creo que no son luchas especializadas, son luchas obreras directamente, de las cuales ha habido muchas, pero bueno, yendo al grano, hay una sobreexplotación de los recursos, directamente se saca mucha más agua de la que entra, y entonces los acuíferos van bajando hasta que se van secando.
Doñana, la capa freática desciende y ya no asoma el agua en ningún sitio.
Eso es. El tema de Daimiel, que lo conozco mejor que el de Doñana, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo de Doñana está pasando ahora, y lo de Daimiel pasó a finales de los 70, principios de los 80 y hasta hoy, y sigue igual. Simplemente es canalización de ríos, rotura de la capa freática y puesta en regadío de miles y miles y miles y miles de hectáreas. En La Mancha, en la zona del Alto Guadiana, sobre todo es uva, pero son uvas, son ajos, son melones y ahora son olivares. El tema de los olivares ha llegado también con muchísima fuerza, es una cosa alucinante. El olivar siempre ha sido un cultivo de secano, muy sostenible, que necesita poco trabajo, poca mano de obra, salvo en época de cosecha, y ya está. O sea, se mantiene muy bien, y ahora lo que se ha puesto de moda, y en lo cual están invirtiendo auténticas millonadas diferentes fondos de inversión extranjeros y del país, es el olivar superintensivo. Son olivares en espaldera, en regadío, que se recogen con máquina y necesitan evidentemente están en regadío, necesitan una cantidad ingente de productos fitosanitarios, de pesticidas, de abonos, de tal, y estar en producción durante 10, 12 años y después se agotan. Hay que arrancarlos y ponerlo otra vez.
Estos olivares que estamos diciendo en superintensivo, que nadie piense en lo que es el aspecto paisajístico de un olivar natural, ¿no? De unos troncos retorcidos, árboles viejos en los que pueden criar los mochuelos, que hay cierta fauna, tal, no. Son hileras.
Son setos.
¿Ah, sí?
Son setos en hilera para que pase la maquinaria y pueda recogerla sin participación de intervención humana, aparte de la que vaya dentro del tractor, y ahí está, y como dice, ya como las gallinas, agotarlas y luego todo fuera y plantar otra vez.
La viña, prácticamente viña tradicional, también en vaso, una cepa aquí, otra allí, esa también está desapareciendo, y está es con el mismo sistema, son setos de viñas que se recogen con máquina y eso, al contrario que el olivar, que la viña tradicional, pues también lleva mucha mano de obra, de poda, de riegos, de abonos, de tal, y en la cosecha no lleva ninguna. La cosecha es lo que daba muchos jornales en estos pueblos donde tradicionalmente había viña, y eso se acabó. Ahora, y entonces eso.
Pero se acabó porque se mecaniza, ¿no?
Se mecaniza, claro, se implanta este sistema de cultivo con grandes subvenciones, insisto.
Ajá.
Hay gente que se ha hecho, que directamente se ha enriquecido solamente con las subvenciones, aparte que luego esto aumenta mucho la producción, da una calidad de mierda, pero aumenta mucho la producción y evidentemente se quitan los gastos de mano de obra. Conclusión, todos estos sistemas de cultivo, que el olivar, directamente esta semana salía una noticia en El País que no puedo leer porque como ahora es todo de pago, pero el titular dice así: el olivo en seto revoluciona el mapa oleícola mundial. Dice: el cultivo, que requiere poca mano de obra, se expande con rapidez por el valle del Guadalquivir y por el sur de Portugal. El valle del Guadalquivir, el valle del Guadalquivir, como todos sabemos, es lo que alimenta a Doñana. O sea que ya no son solo los frutos rojos, sino que además le estás quitando aportes al mismo río Guadalquivir y a todos los acuíferos que van en paralelo al Guadalquivir. Sí,
sí. Mira, yo quería decir lo primero, que estas explotaciones, igual que antes podía haber en los pueblos cuando había gente, porque ahora ya no queda gente en los pueblos ni para recoger la uva, aunque hubiera que recoger la mano porque está todo despoblado, pero bueno, me refiero, antes había fincas de menor tamaño, también había cosas que se llevaban en común y aunque si no las pequeñas propiedades las llevara la gente, me refiero, las explotaba de una manera, desde luego, mucho menos agresiva con el medio, como hemos dicho, en secano y un producto más de calidad y tal. Y podía haber gente que tuviera explotaciones y vivir de eso. Ahora mismo, si quieres vivir de los olivos, en general, estamos hablando de fondo de inversión, estamos hablando de que hace falta unas inversiones de la hostia, o sea, que es solo para gente con dinero y para empresas, me refiero, y se expulsa a la gente pequeña. Eso queda expulsado, solo para la empresa, todo. Y decir, por ejemplo, Doñana, ¿para qué se está sobreexplotando el acuífero de Doñana y desecando Doñana? Para producir fresas. El producto que sale es una basura tóxica, porque se han utilizado fitosanitarios de todo tipo en la fresa, que de la flora que recogen la fresa pasan pocos días, que no seguro que no, ni los periodos de seguridad se los cumple, vamos, o sea, es un producto tóxico, primero, que aniquila la tierra y que saca por un montón de agua, por otro lado, que se utilizan plásticos invernaderos, tubos de plástico, toneladas de plástico, o sea, algo totalmente contaminante y destructivo. Y es más, lo recogen, como decimos, inmigrantes africanas, sobre todo, venidas para ello, que cobran una mierda encima de sueldo en unas condiciones deplorables, que son abusadas sexualmente, que son tratadas como basura, inmigrantes que viven en chabolas de mierda, y luego además, esa producción que sale de ahí, ¿qué pasa con ella? ¿Dónde va? ¿Para alimentar a la gente de aquí? Que es que no, eso se exporta todo, de cada kilo 20 tarrinitas de plástico por gramo se exporta a los países del norte de Europa, que lo pagan caro, y es para eso, y el dinero ¿quién se lo embolsa? La gente de los pueblos, lo que llaman eso, España rural, no sé qué, no, se la embolsan los cuatro empresarios gordos o 14 o 400, ¿no?, de estas grandes corporaciones. O sea, es que no hay por dónde cogerlo, ni ecológica, ni ambiental, ni social, ni laboralmente, ni de ninguna manera. Para producir basura e injusticia se sacrifica el medio ambiente y a las personas, no tiene sentido.
Pues efectivamente, pero vamos, Doñana está condenada, hagan lo que hagan. Me han hecho muchísima gracia, por cierto, todas las declaraciones y las quejas y protestas y cuitas de la gente del PSOE, porque ha sido el PSOE quien han parado durante 40 años, desde Bono hasta Barreda, hasta el actual presidente Page, y con todos los gobiernos de Felipe, ZP, etcétera, y ahora el señor Sánchez, los que han amparado, legalizado miles y miles y miles de pozos que eran ilegales y, como digo, no solo legalizarles y decir, tomar, coger el agua, que es vuestra, sino que les han dado dinero para que lo hagan. Entonces, lo de Doñana está sentenciado, o sea, no queda más que hablar. Es una cosa como muy meritoria que la democracia haya conseguido hacer lo que no pudo hacer Franco con sus planes de desecación. Existieron unos planes de desecación de humedales en el tardo franquismo porque los humedales se consideraban sitios insalubres, como que daban malaria, mosquitos, paludismo, etcétera, y Franco no consiguió desecarlos, pero lo ha conseguido la democracia burguesa. El régimen del 78 lo ha logrado, así que enhorabuena.
Desconocía ese dato, sin duda muy interesante.
Lo que comentaba al principio también me ha parecido bastante escandaloso porque es la única solución de que se les parece ocurrir a esta gente, lo del el tema del trasvase. Hoy mismo la gente del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel reclamaba un trasvase desde el Tajo, el mismo trasvase que se lleva para desde la cabecera del Tajo, desde los pantanos de Buendía y Entre Peñas, a Murcia y Almería y demás para regar los invernaderos. Pues ese es el que está reclamando para las tablas. No están pidiendo el fin del trasvase, que es una cosa que se pide mucho en la guerra del agua, esta de pacotilla que se montan las diferentes regiones o comunidades autónomas. No están pidiendo el fin del trasvase ni están pidiendo una reducción de la explotación de los acuíferos. Están pidiendo directamente que se traiga agua de otro sitio donde no hay mucha, que es el Tajo. O sea que no tiene la imaginación. Les llega hasta donde les llega, porque directamente esto eso está sentenciado, no tienen ninguna capacidad para cortar el chorro. Lo de los fondos de inversión que comentabas, por cierto, es una cosa muy bestia. O sea, están fondos de inversión de todos los bancos poniendo cientos de hectáreas de cultivos, de cualquier tipo de cultivo que os imaginéis ahora mismo se pone regadío. Pistachos, por ejemplo, está habiendo un boom del pistacho, sí. Acojonante, sí, sí, sí. Van en regadío, no son cultivos en principio de secano que aguantan bien estos climas mediterráneos nuestros, continentales, pero no es ahí, no es por ahí por donde van, es puesta de cientos de hectáreas o miles de hectáreas de olivar, de pistachos, de almendros, de lo que sea, todo en regadío. Entonces, el
crecimiento. Por algo es súper intensivo.
Así que bueno, esto es lo que hay. Es un desastre ecológico de primera magnitud del cual pues no se dice prácticamente nunca nada. Y también, por último, es gracioso que se están arrancando olivares centenarios, no voy a decir milenarios porque sería exagerar, pero centenarios sí, para poner placas solares a la vez que se están poniendo en tierras de cereal u otro tipo de tierras o directamente otros olivares súper intensivos. O sea, es una cosa muy bestia. Por un lado placas y por otro lado cultivo intensivo. Esto no puede salir bien, directamente. No va a salir bien.
El otro día, hablando con un colega que vive en un pueblo en el que están intentando cubrir de las 2.000 hectáreas de terreno que tiene el pueblo mancomunadas o algo así, quieren cubrir 500 con placas solares, me comentaron un concepto muy interesante el otro día, que es la deslocalización, la dispersión de la contaminación dispersa. Es decir, lo que necesita, los recursos que necesita el sistema en esta fase de turbo intensidad, donde los ciclos naturales no son suficientes para abastecer las necesidades voraces del mercado y las formas tradicionales tampoco lo son y todo tiene que ir con el starter abierto y el turbo a tope. Las medidas que se toman desde administraciones, etcétera, nunca van destinadas a frenar la contaminación o reducir la contaminación, sino a deslocalizar la contaminación, descentralizar la contaminación. la contaminación sigue creciendo, pero ya no puedes meter tu coche de 20 años en la M30 ni en el centro de dentro del territorio de M30 de Madrid. Tu coche no deja de circular, el tubo de escape no deja de emitir gases, sencillamente los emite en Alcobendas o los emite en Leganés. Ya no los emite en el barrio de Pacífico, los emite en el barrio de Puente de Vallecas, ya no los emite en Legazpi, los emite en Tetuán o en Carabanchel. Entonces, bueno, pues es me parece una reflexión interesante, un concepto que no conocía, ¿no? Que es lo de esparcir la mierda, es como poner el ventilador, lo que se ha llamado siempre el ventilador de mierda. Pues es un poco eso, quitamos la boina de la cúpula de las grandes ciudades y nos la vamos llevando en trocitos y la repartimos para que todos tengan su pequeño trozo de mierda y así podamos seguir dejando que la bestia siga devorando nuestro presente y nuestro futuro.
Así que acabar con la contaminación sería acabar con el desarrollo capitalista industrial, porque se basa en la extracción de energía fósil. Y no hay muchas alternativas, por mucho que estén con el tema de las placas y tal, no es viable. La sociedad se sustenta sobre el petróleo, la sociedad actual, el nivel de consumo actual, el nivel de vida actual, etcétera. Es que no hay salida. Entonces, claro, que irán haciendo todas estas cosas. Luego está el tema del lavado verde de las empresas, el greenwashing, y todo va en la misma dirección. Lo mismo con la fotovoltaica, la energía solar y tal, que son energías extensiones de las energías fósiles, no son energías puras, limpias, ¿vale? Son simplemente extensiones para la fabricación de los paneles solares, de las placas fotovoltaicas, de los aerogeneradores, etcétera, etcétera. Se requiere una gran cantidad de recursos, sobre todo a nivel de petróleo y luego también minerales. O sea, es un problema que, bueno, que ya habíamos dicho que en algún programa tendríamos que hablar sobre el tema, pero que la cosa tiene mucha amiga.
Sí, y sobre todo, bueno, es lo que hemos dicho, por ejemplo, el tema del clima, de los ciclos de años más secos, años más cálidos, que ciertamente los ha habido toda la vida, o al menos toda la historia, ¿no? Pero claro, hay momentos en los que eso puede significar, como ha significado muchas veces, el colapso de una civilización, o por lo menos no si parte de producción de esta, me refiero. Igual que cuando se fueron, antes de que Colón descubriera América, ya se fueron los vikingos, estuvieron en Groenlandia sentados ahí unos cuantos cientos de años, porque el clima se lo permitió, un poco más de mismo, podían tener las vacas aunque fuera todo el invierno metidas en la cuadra, y en verano las sacaban, segaban el heno y las podían mantener en invierno, pero claro, en cuanto se enfrió el clima un poquito, eso ya se fue al garete y tuvieron que salir de allí y abandonarlo, ¿no? Me refiero, ahora mismo, con todas estas inversiones que se están haciendo en todo lo ultraintensivo y dependiendo del agua, está poniendo todo el secano en regadío. Si ahora mismo viene un ciclo seco, está claro, como ha dicho el pájaro, que es que no hay agua para eso. O sea, no la hay, no la va a haber. Entonces eso se va a ir también al garete, pero ni va a haber para eso, ni para otras cosas, ni para
algunos lugares. Un ejemplo sencillo de los ciclos secos que ha habido siempre. Durante la sequía que hubo en la posguerra, en los años 40, que fue una sequía muy brutal, en los pueblos le siguen llamando a día de hoy la gente vieja el año del hambre. El año del hambre, o sea, es bastante ilustrativo directamente cómo se llamaba eso. Bueno, pues el Guadiana no dejó de correr. El acuífero seguía a 2 metros. La gente cavaba con un azadón un pozo. Ponían una noria, ponían un borrico a dar vueltas y sacaban agua, tenían huerta, podían comer. En el año del hambre, hoy ya no puedes hacer eso. El agua
está... ¿Tienes que bajar? ¿Cuánto está el agua?
Pues depende del sitio, 60, 80, 100 metros. Eso es lo que ha bajado. O sea,
no lo haces tú con la azada. No, tienes que llamar a la empresa de pozos, que te pasa una factura interesante.
Una bomba de gasoil, si está claro.
Sí, no, se saca con bombas de gasoil o con bombas con placas solares en los sitios donde está menos profunda. O sea, directamente, o sea, esa sequía fue espantosa, pero no se acabaron los recursos, no se agotaron. Los recursos aquí se han seguido agotando, incluso durante los periodos húmedos.
Sí, porque los recursos incluso de reserva, como pueden ser, como hemos dicho, el nivel freático, los acuíferos, si son saqueados, claro, cuando hace falta, pues ya no están. Entonces, y Pero esto es a nivel mundial. Estamos viendo en lugares, en Chile, el problema que hay gravísimo con el tema de, por ejemplo, el aguacate, que tiene unos que también está ahora en extensión el aguacate, aquí también en el sur de la península, y eso tiene unos requerimientos hídricos de cagarse, vamos, o sea, es que necesita agua por todos lados.
En Málaga está habiendo problemas muy gordos con el aguacate, el mango y el uso desmesurado que hacen allí, que tampoco es que sobre el agua en Málaga.
No, no, no tiene pinta. Entonces, bueno, pues...
Y no solo eso, para rematar el tema del agua, no solamente sacas más de la que entra, sino que es que la que dejas,
la
contaminas. Sí. Hoy, esta misma semana ha habido dos noticias de Andalucía, una de Granada y otra de Jaén, de que han declarado el agua de grifo no potable, no potable por la cantidad de historias que tiene procedentes de la agricultura. Entonces, así está el tema. Y eso es de esta semana. En la provincia de Córdoba y en la provincia de Granada, varios pueblos en cada una, con el agua no potable, directamente.
Ah, sí, porque luego cuando llueve, las correntías, el agua ese que luego llena acuís, pero que va al mar menor o que va donde sea, pues arrastra toda la mierda que han echado los nitratos, los pesticidas, los fungicidas y los fertilizantes que han echado a mansalva en los campos de cultivo, ¿sabes? Y como además está todo pelado, pues el agua ni se retiene, se arrastra y se lleva toda esa mierda y encima eso, lo que dices, a la reserva del futuro comprometerlas. O sea que sí, la cosa no pinta mucho. Entonces, bueno, ya sabéis, no comáis productos que vengan del olivar intensivo, de las vides intensivas, no comáis aguacate, no comáis tal...
No comáis.
Con los mocos...
No comáis.
Sí, yo creo que va a ser la solución, ¿no? Dieta, la dieta del...
La dieta de gusanos.
La dieta de mirar las fotos a ver si con eso te alimentas. O la dieta del saludo al sol.
Sí, luego, siguiendo con tonterías tecnoactivistas y historias, pues hay quien está proponiendo la carne sintética de laboratorio, que también sería recurrir a ingentes cantidades de energía fósil para hacerte filetes en una placa Petri. Lo cual a mí directamente ya me da cierta repugnancia. Pero bueno.
Es una cosa que para empezar parece directamente, vamos, yo creo que es antieconómico e inviable, es lo que me parece a mí, vamos, a ver. Entre otras cosas, porque todas las soluciones que son un oído hacia adelante, que van proponiendo desde el sistema y las empresas, pues son peor que lo que había antes siempre y traen más problemas. Esto es como cuando en Australia soltaron los conejos, se comían todo y dijeron, pues ahora vamos a soltar los zorros para que se coman los conejos. Y empezaron una cadena de destrucción, vamos, que cada vez que metían una cosa, pues la cagaban por más sitios. Y lo iban descubriendo a posteriori. Pues es lo mismo, ¿no?
Pero eso es directamente la falta de capacidad de la burguesía para imaginar nada bueno. O sea, ya está.
Que no sea para ellos, te refieres.
En el único sentido que pueden mejorar es el método de acumular más, o sea, de sangrarnos más. Eso se les da muy bien. pero
tampoco tienen mucho, yo creo que tampoco tienen ya, cada vez tienen menos mejoras más, posibles, porque han llegado ya a un límite que...
Eso es cierto, el capital ya está, digamos, en una crisis permanente y constante, pero luego en lo que se refiere a inventar algo, a imaginarse algo, a pensar algo, que suponga una mejora general para el conjunto de la población, son absolutamente incapaces, no pueden. O sea, tampoco es que sean malos, que lo son. Es que son incapaces.
Ni quieren ni pueden. Es no que aunque quisieran, no podrían, por su sociedad.
Eso es. La burguesía ahora mismo está acabada como clase clase histórica. Es una clase ya directamente moribunda y lo único que hay que hacer es acabar con ella cuanto antes. Porque no puede, de ella no puede salir nada bueno.
Muy bien. Pues nada, a no ser que algún cambio... a no ser que alguna temporada se avecine... de clima más húmedo, que desde luego no será porque los aviones, los chentrais sean más o menos largos, sino por otras cosas que han pasado toda la vida antes de que hubiera aviones, entre otras, ¿no? Me refiero, pues me parece que las cosas van a ir mal. En otras cosas, porque como hemos dicho, las reservas que había, pues el acuífero ya hace falta la tuneladora del metro para sacar un pozo en muchos sitios de aquí, cada vez va a haber que bajar más mientras sigan los olivares, los aguacates, las fresas y todo esto para beneficio de unos pocos y, como decimos, creando destrucción y sufrimiento humano, animal, medioambiental y de todo tipo. Bueno, es lo que tenemos, el capitalismo es con lo que nos regala. Y no sé cómo vamos de tiempo.
Pues nos quedan 10 minutos. Si queréis, teníamos dos temas pendientes, la cuestión de Ucrania y de las leyes para proteger y blindar su mercado exportador de grano, y las elecciones, las sacrosantas y definitivas elecciones. Estas son las buenas.
Había muchas más cosas, claro, pero bueno, sí, si queréis, de todas maneras, de las elecciones son para el 20 y pico de mayo o algo así, ¿no? Con un poco de suerte,
creo que sí.
Otro programa antes. Creo que nos dará tiempo para grabar un programa, por lo menos antes de las elecciones, al paso que llevamos. Pues eso, el 20 y pico de mayo, que les parta un rayo. Lo primero, que cualquier oyente de la contratertulia que vaya y vote, queremos que deje de oírnos porque nos hace ya sentir bastante gilipollas.
Hombre, yo creo que mejor que deje de votar y que nos siga oyendo, coño.
Sí, hombre, sí, ya, pero si no puede resistirse, ya le decimos, ya dijimos en las últimas elecciones, que el día anterior esconda o el carnet de identidad o lo tire para ahí en algún sitio para no poder ir aunque quiera, que sin carnet no se puede votar. También recordaros que si no queréis participar en las elecciones haciendo el canelo como presidente, secretaria, presidenta o lo que sea, medio de una mesa electoral, no tenéis más que llegar por la mañana y decir, uy, no lo vais a creer, se me ha perdido el carnet de identidad, o me lo han robado ayer que dejé la chaqueta en un bareto, tengo que ir a poner la denuncia, pero sin carnet de identidad no puedes constituir una mesa electoral. Puedes ir vestido de payaso, si quieres denunciarlo, tener un proceso judicial y cosas de esas, si quieres enfrentarte ahí, ¿no?, al sistema de esa manera. Pero también, si quieres únicamente no participar y no tener represalias, puedes hacer eso, decir que tú has extraviado o que te han robado el día anterior el carnet, y sin identificar no se puede formar parte de una mesa de un colegio electoral, y te ahorras participar en semejante circo infecto.
Pues entonces,
interesante consejo.
Nos quedaría hablar sobre el tema ucraniano.
El tema ucraniano es más de lo mismo, agricultura. Hoy estamos muy agrícolas.
Sí.
Sí. Entonces,
aquí tengo las noticias, si queréis las comento un poco por encima.
Procede. Sí.
Coméntanos, del tema del grano, hemos comentado alguna cosa en pasadas ediciones de la contratertulia, pues porque este famoso, sobre, te digo, no sé si estabas tú, pájaro, sobre el tema de eso, que el famoso acuerdo para sacar grano de Ucrania para que pueda comer la gente, los pobres países del tercer mundo, el grano de Ucrania, bueno, pues el tema fue algo así, me puedo equivocar un poco, como que salieron 12 barcos de Ucrania cargados hasta arriba de miles de toneladas, y de esos 12 creo que 11 eran... No, 11 eran directamente productos, maíz transgénico, soja, trigo, tal, para hacer piensos para alimentación animal, y uno de ellos era, el uno de los 12, uno de ellos solo era cereal para consumo humano, ¿no?
Bueno, pues
tenemos una idea.
Pues el tema, básicamente, bueno, los titulares dicen algo, más o menos todo dice lo mismo: Hungría y Polonia prohíben temporalmente la importación de productos agrícolas de Ucrania. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que tanto el grano que se saca por el Mar Negro, que va hacia Europa, como el que se saca por carretera, que se está sacando mucho hacia Alemania, pues en todos los países estos, digamos, más o menos más cercanos a Ucrania, los que quedan entre Alemania y Ucrania, están tirando los precios a la baja, con lo cual esa clase de la que hablábamos antes, la pequeña burguesía agraria, que pese a su pequeño número tienen un gran poder en todos los países, se ha rebotado. Se ha rebotado y le ha exigido a su gobierno que les están arruinando y que no, que se prohíba eso. En el caso de estos dos países, con éxito. Y entonces han prohibido hasta junio la importación de un chorro de productos, entre los cuales todos los cereales, azúcar, piensos, semillas de lúpulo, de lino, de cáñamo, frutas, verduras, o sea, todo, más o menos todo, carne de vacuno, ternera, productos lácteos, carne de cerdo, cordero, huevos, carne de ave, o sea, todo, alcohol, o sea, todo tipo de productos agrícolas. Y ese es el tema. ¿Qué es lo que refleja esto? Creo yo, aparte del rebote de la pequeña burguesía agraria de Polonia y de Hungría. Bueno, por un lado, Hungría es el país de la OTAN y de la Unión Europea más próximo a Rusia. Siempre se ha dicho y se sabe. Entonces, por un lado, eso, que el bloque de la OTAN no es tan homogéneo y tan monolítico como se dice, sino que se le saltan las costuras. Polonia, por otro lado, está interviniendo directamente en Ucrania a favor de Ucrania, claro, y de Estados Unidos. Ahí ya no sé si es que directamente está habiendo ya divergencias en la posición a tomar con la guerra y con el conflicto imperialista, o qué es lo que pasa, pero bueno, la noticia es esta. si queréis la comentáis. Lo que... ¿Nadie? ¿No decís nada? Yo no sé mucho más del tema este. Yo creo que se le están directamente, que se están rompiendo las costuras del bloque o supuesto bloque, que no ha sido nunca un bloque monolítico, sino que ha sido más bien eso, pues una alianza coyuntural con la cabeza de Estados Unidos y Europa haciendo de monaguillo.
Bueno, lo que ha hecho siempre.
Sí, lo que es una cosa curiosa, y no dejará de sorprenderme jamás en la vida, es que te vuelen un oleoducto, un gasoducto, te arruinen económicamente y tú sigas llevándole los faldones al cura. Pero bueno.
Pero sí, porque el tema del oleoducto, desde el primer momento estaba claro, como aquí ya se dijo, lo que había pasado allí. Luego se demuestra y parece que no pasa nada, pero es el mundo en el que se vive, ¿no? Todo parece ser incoherencia y tampoco... Y sobre todo que la gente, la población, nadie tiene ninguna visión clara de las cosas, claro, porque con toda esta confusión y con toda la mierda que llega tergiversada por sus cuatro medios de comunicación que dicen todos prácticamente lo mismo, la gente lo único que sabe ahora mismo, bueno, que lo que hacen ver que Putin es muy malo...
Eso te iba a decir, la gente tiene una visión diáfanamente clara de la realidad, lo que pasa es que es una realidad... del libro gordo de Petete, es una realidad infantil, es una realidad insultante, es una realidad para masificar, es una realidad masiva, masificada, para las masas, no para la humanidad, ni para el pueblo, ni para la gente. Es una realidad para dominar, pero el relato es evidente, esto es más claro que el agua. Los rusos son malos. Y además son malos porque tienen maldad genéticamente malvada. O sea, es que es así. Y la guerra corresponde a un señor que un día se levantó loco se levantó. Y entonces hizo una guerra. O sea, es el libro gordo de Petete. O sea, esto demuestra que los exámenes de historia de EGB, de COU y de BUP que nos tocó hacer a todos por generación, y ahora les tocará a los de la ESO y los de la LONCE o LONLOE o lo que sea, no sirven absolutamente para nada. Dan una capacidad de análisis histórico exactamente igual que la que nos da de análisis químico haber visto la tabla de los elementos en tercero de bachiller. Absolutamente para nada.
Sin que tenga nada que ver, enlazo esto, ya que habla de análisis histórico, con una cosa que os mandé ayer, además en directo, que os dije, están hablando...
Del Ángel Rojo, de Melchor Rodríguez.
En el canal 24 horas salió un señor, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, comentando su libro, un tío que había sido periodista y tal, y comentando un libro que ha sacado sobre Melchor Rodríguez, uh-huh. El hombre este de la CNT llamado el Ángel Rojo, que fue el último alcalde de Madrid, que fue el que, bueno, evitó que hubo, que cortó muchas sacas de presos fascistas que iban a ser fusilados, ¿no? Y evitó incluso el linchamiento en concreto en un momento, pues en momentos de los del asedio de Madrid, de los que se estaban bombardeando.
Sí, Madrid, en la cárcel de Alcalá, creo recordar.
Gente, que la gente fue a la cárcel a intentar linchar a los presos fachas para vengarse, también lo evitó y tal. Bueno, estuvo hablando de eso, pero yo qué sé, bueno, un libro así que le ponía al personaje, parece que el tío quería que hiciera una película sobre el guión que ya tenía preparado, que anunció sobre el libro y tal, pero tampoco profundizaba mucho, desde luego, hablaba continuamente de legalidad republicana y luego sobre todo en el turno de preguntas, los retrasados y basura, se hacen llamar periodistas de programa, le preguntaban cosas sobre, o sea, como que eso con, o sea, como llevar eso al Congreso de los Diputados de hoy, que si las tensiones que había, unas cosas que no tenían nada absolutamente que ver, bastante basura. Pero bueno, yo no sé si ese libro es el mismo, porque yo tengo un libro sobre Melchor Rodríguez, yo creo que sí que es el mismo, que lo deben haber reeditado algo, que me leí ya hace algunos años, que como curiosidad está bien, pero este hombre que tan bueno, ¿no?, que resaltaba que lo que hizo fue, claro, defender... No ya como la lista de Schindler ni la gente que salvó judíos, no, es que este hombre salvó a sus enemigos. Y digo yo, sí, cierto es, tanto como que, incluso Elías Gison, cuando habló con este autor, se lo dijo, tanto como que este hombre, nos suponemos que engañado por su supuesta superbondad, estuvo protegiendo activamente y protegiendo durante toda la guerra a quinta columnistas en activo, ¿sabes? Entonces, bueno, yo qué sé. Lo comento porque salió por la tele y le dedicaron además un buen rato en el 24 horas, ¿eh? Uh-huh. Estuvo un buen rato allí. Decepcionante lo que salió, ¿no? Pero bueno, que ya que salgan cosas
bueno, de estas, pero que salgan ya es algo, sí.
Yo no lo pude ver porque estaba viendo la película que se estrena hace poco, la de Sin novedad en el frente, que está basada en la novela de Enric María Remarque, ¿vale? Que escribió varias novelas sobre la Primera Guerra Mundial, que bueno, fue un autor muy perseguido en Alemania. Lo primero que hicieron los nazis al llegar al poder fue quemar todos sus libros, ¿vale? O sea que si podéis ver la peli es antimilitarista 100%, ¿vale? No tan buena como...
Como el nuevo soldado.
No Senderos de Gloria, porque nadie es tan bueno como Senderos Kubrick, pero aquí lo vamos a dejar porque se nos acaba el tiempo, señoras y señores, miñanos, donas y señores. Hasta la próxima.
Adiós.